Bueno, yo quería hoy también hablar de otro asunto que me quedó coleando ayer. El asunto, ya sabes, la acusación del ministro Óscar Puente, ministro de Transportes, a empresas de alta velocidad que no son Renfe, que no son el AVE de Renfe, de poner en práctica el dumping. ¿Eso qué es? Una práctica en la que las empresas introducen productos a precio artificialmente bajo en el mercado. Bien para conseguir cuota de mercado, bien para otras cosas, bien porque están abrigados con otra serie de ingresos que les permiten eso. Bueno, lo que queramos, compañías que operan de la alta velocidad, en alta velocidad en España, que no son Renfe, que pueden ser Ouigo, que es directamente francesa, de la Sociedad Nacional de Trenes Franceses, una sociedad estatal francesa, e Irio, que es una marca también de una. Está participada por un operador italiano. También por Snostrum, por Globalia, creo, por más personas. Por eso he querido preguntarle a Iñaki Barrón, consultor y asesor internacional ferroviario, fue director de viajeros de alta velocidad de la Unión Internacional de Ferrocarriles, su opinión a este respecto. Señor Barrón de Goiti, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me alegro mucho de saludarle. Bueno,
Igualmente.
¿usted cuando escuchó esta acusación de dumping fiscal a estas empresas, qué es lo primero que pensó?
Bueno, me parece un poco sorprendente porque al final el dumping lo puede hacer cualquiera. Entonces, no sé si exactamente han hecho dumping o no. Yo creo que eso también ha venido un poco al caso de la entrada en servicio de nuevas líneas para algunos operadores. Pero vamos, a mí en principio me parece raro porque hablar de dumping en trenes de alta velocidad pues es un poco complicado porque la estructura de costes es un poco especial. En fin, me suena un poco raro, ¿no? Y luego, pues, dumping también podría haberlo hecho Renfe, podría haberlo hecho cualquiera. O sea que, no, o sea, yo creo que tal vez hay un trasfondo político y de que se me escapa, pero en principio no me suena muy, muy bien. Sí.
Ya, el precio medio está entre 7 y 8 céntimos por viajero y kilómetro, ¿no? Antes de la liberalización estaban en 11 y 13. ¿Por qué para unos es más rentable que para otros ese precio medio del consumo, del gasto, perdón, que tiene el ferrocarril en ir de Madrid a Sevilla o de Barcelona a Madrid?
Bueno, hay que tener en cuenta que vamos a ver, cuando una persona compra un billete, vamos a suponer por un precio de 100 euros, un billete de un tren de alta velocidad, sorprendentemente está pagando muy poquito de energía, y energía a lo mejor está pagando apenas 7 euros, 8 euros como mucho, y sin embargo está pagando 40 probablemente de coste de amortización de la infraestructura, que se le hace repercutir al precio del billete. Eso para que cualquier viajero que tome un tren sea consciente de lo que está pagando en cada momento. Entonces, las operadoras, los Irio, Ouigo, Renfe, etcétera, pues tienen que jugar con ese hándicap que tienen ya un coste muy importante para fijo de la infraestructura. Entonces, para poder rebajar precios, pues hay estrategias. Por ejemplo, Ouigo pues tiene la estrategia de dirigirse a público joven, familias, etcétera, con trenes de mucha capacidad. Hay trenes de Ouigo que pueden transportar 1.200 personas, con lo cual pues ese precio se diluye bastante. Luego, claro, es una competencia comercial, con lo cual pues cada uno juega con lo que quiere. Hay que tener en cuenta que la liberalización no se hizo para bajar los precios, se hizo para mejorar la relación calidad-precio. Quiere decir que quien quiera utilizar un servicio de alta gama pues tiene una posibilidad de pagar más caro y viajar en mejores condiciones, con comida, con otros servicios y con posibilidad de cambiar billete, etcétera. Y quien quiera viajar más barato, pues también. Entonces, lo que sí que en todo caso queda muy marcado es el precio de cualquier tipo de billete por el canon que se tiene que pagar en la infraestructura. Y eso pues, es un peso muy importante que limita bastante la posibilidad de las compañías para jugar con las
Claro, es
tarifas.
decir, lo que les cobra Adif, la poseedora, es decir, Renfe era Renfe y en un momento determinado se desliga una parte Adif, es la infraestructura, estaciones y vías, y por otra parte Renfe operadora. y Adif cobra a los operadores por el derecho de pasar por las vías, con la idea de algún día amortizar esa inversión, que me imagino que es inamortizable, porque eso es...
Esa es una idea que funciona en las autopistas, es decir, las autopistas de peaje que hemos estado pagando durante 40 años, lo que hemos estado pagando con ese peaje ha sido el coste de la construcción. En el caso de la alta velocidad, pues va a ser muy difícil que podamos reembolsar todo eso con precios de billetes, y menos en España, donde la utilización de las líneas es bastante, pero bastante inferior a la de la media europea. Hay que tener en cuenta que, claro, la Unión Europea, cuando estableció esta filosofía de separar infraestructura de operadores, que a mí personalmente no me gusta nada, pero en fin, es una opinión personal, lo que quería era establecer una competencia, como acabamos de decir, y con esa competencia, pues optimizar la utilización de las líneas, etcétera. Pero lo que quería la Unión Europea que se pagara como peaje nunca era reembolsar el coste total que se había pagado por la infraestructura, sino pagar como mínimo el coste, lo que se llama el coste marginal, que es el coste de mantenimiento,
Mantenimiento, exacto.
es decir, el coste directo que ocasiona el paso de un tren. Y luego se supone que la infraestructura la hemos pagado entre todos con nuestros impuestos, y ahí no ha habido una inversión privada, es decir, en la mayoría de los casos. Hay un caso excepcional, pero en general la infraestructura la han pagado los estados, la ha pagado dinero público, con lo cual pues no tendríamos por qué estar haciendo eso. Lo que pasa es que también hay unas normas contables, en fin, que cuando se aplican todas las lógicas, pues acabamos teniendo la más absoluta de las ilógicas. Si tenemos que pagar solamente lo que estropea, podríamos decir, la vía, el paso de un tren, pues el coste de ese peaje sería muy inferior, y por lo tanto el coste del billete también.
El servicio de la alta velocidad, que comenzó en 1992, alcanzó unas cuotas de excelencia notables, donde además la alta velocidad se comprometía, era tal la excelencia, que si llegabas tarde 2 minutos te reembolsaban el billete, o bueno, te compensaban. Eso ahora mismo se ha ido reduciendo. Pero sí que muchos expresan que han notado, especialmente en Renfe, un deterioro del servicio. ¿A qué cree usted que se debe ello?
Hombre, se ha producido un efecto podríamos decir, de vulgarización de la alta velocidad. Cuando empezó la alta velocidad, había, en fin, es una filosofía un poco básica, pero había que romper esa imagen tan mala que tenía el ferrocarril en los años 80, al final de los 80, que era francamente decadente. Entonces, el AVE en aquel momento pues tenía que recuperar esa imagen. Entonces, todo lo que significara AVE tenía que parecerse al avión, que era lo moderno en aquellos momentos. Y eso fue un caso un poco especial únicamente en España. En otros países el ferrocarril había seguido una evolución, como en Francia, pues cada vez más rápido, cada vez más servicios, y esa imagen no había que romperla. Luego, ¿qué ha pasado? Pues que hemos tenido, pues ahora prácticamente hay AVE, pues no a todos los sitios, desde luego, pero se ha extendido mucho el AVE, hay muchos más servicios, muchos más trenes, muchos más maquinistas, muchas más estaciones, y entonces hemos vuelto un poco a la imagen del ferrocarril. Sí que es verdad que había que cuidarla un poco, y ahora los nuevos operadores pues también contribuyen a eso. La competencia contribuye a mejorar la calidad también. Lo que pasa es que, bueno, pues de alguna manera aquel AVE idílico que teníamos en el año 92, que llegábamos 5 minutos tarde y nos devolvían el dinero, etcétera, eso ya es agua pasada. Pero tampoco quiere decir que tengamos que caer en una vulgaridad total y que tengamos un servicio malo. Hay que tener en cuenta que la alta velocidad, como todo ferrocarril, tiene que competir por capacidad. Entonces el ferrocarril ofrece capacidad y, por lo tanto, pues tiene que transportar mucha gente. Y cuanto más gente transporte, pues mejor, que para eso se ha construido. Y para eso hemos pagado todas las líneas.
Sí, le pregunto a Miquel Jiménez.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Líbreme Dios de pontificar, estando usted aquí y además estando don Carlos Herrera, que sirvió en las fuerzas especiales. Sí, señor, fuerzas especiales. Pero yo hay una cosa que a mí...
Sí,
es muy conocido en los ambientes por este tema. Pero sí, hay dos cosas que a mí me preocupan mucho. Primero, la disparidad de distribución de lo que es la red del AVE en España, que hay sitios que están muy bien cubiertos, y en cambio sitios donde no hay manera de que llegue el AVE, porque se le espera. Pero no está. Esto, por un lado, ¿esto a qué se debe? Y en segundo lugar, hay una cosa que a mí también me preocupa bastante, que es el tema de cercanías. Porque siempre hablamos del AVE, de la alta velocidad, de conectar, todo esto está muy bien. Pero las cercanías es el tema ferroviario por excelencia que usa la mayoría de gente. ¿Por qué ahí no se invierte más dinero?
Bueno, pues estas son las preguntas del millón. Desde luego, con eso podríamos estar hablando pues mucho tiempo, ¿no? Largo y tendido. ¿Por qué no hay ave a todos los sitios? Vamos a ver, la cuestión es, ¿tendría que haber ave a todos los sitios o no? Porque realmente, ¿para qué construimos ave? Si queremos todos tener un ave, aunque no sea rentable y lo queremos pagar, pues es un poco lo que pasa con los ferrocarriles en Suiza. Bueno, pues encantados de la vida, lo pagamos, lo tenemos y lo disfrutamos. Y aunque solo tengamos un tren o dos trenes al día, pues ya sé, estamos contentos que tenemos ave. En cualquier caso, pues igualmente líbreme Dios de decir quién tiene que tener ave y quién no. Ojalá pudiéramos tener todos servicios dignos y servicios de altas prestaciones a todas las regiones de España. Eso es un tema absolutamente político y eso es una cosa que falta en España. También una planificación del transporte ferroviario, una planificación de las infraestructuras ferroviarias que diga más o menos cuál es la secuencia y qué es lo que tenemos que hacer. Se está hablando de un AVE a Lisboa, se está hablando de un AVE en Cáceres. Yo creo que hay cosas que, ante todo, yo creo que no se debería jamás prometer una línea de AVE, se debería prometer un servicio ferroviario de unas características determinadas. La gente cree que hay que tener un kilómetro de línea de AVE y eso ya estamos encantados, y sin embargo, pues no nos preocupamos del tipo de servicio que nos va a ofrecer, el coste, etcétera, etcétera. En cuanto a las cercanías, pues es una cosa muy parecida. Hay una cuestión de planificación, es una cuestión de no solamente de planificación de lo que se invierte, sino luego mantenerlo. Si las cercanías de Madrid, pues cuando empezaron en los años de finales de los años 80, eran rozando la excelencia. Venía gente de todo el mundo a ver el ejemplo de las cercanías. Hoy día, pues han perdido, también es verdad que se están haciendo muchas obras, pero falta también una planificación. Por ejemplo, pues vemos que las estaciones en Madrid pues ahora mismo están patas arriba, pues porque se tenían que haber hecho esas obras hace mucho tiempo. Yo creo que la palabra clave de todo es planificación. Y cuando vamos a otros países vemos que se sabe perfectamente cuándo va a estar terminada una línea de cercanías o de alta velocidad o una estación, qué fecha va a estar y generalmente no se equivocan, y cuánto va a costar, quién lo va a pagar. Aquí, bueno, pues estamos un poco a la espera de que nos prometan que el AVE llega no sé dónde y luego que sea verdad. Yo creo que lo que falta es eso, una planificación y sobre todo pensar en los servicios, no pensar en líneas. Las líneas es una cosa de los ingenieros y los servicios es una cosa de los políticos, de los comerciales. La revolución a venir vendrá en el año 30, cuando la Unión Europea obligue a liberalizar, de la manera que sea, los servicios de cercanías, que eso lo quiere hacer también, y bueno, pues ahí podemos tener un galimatías considerable. Yo creo que las dos palabras clave son esa, planificación y servicios. Y si eso se resuelve, pues bueno, pues algún día tendremos los servicios y las prestaciones que se han planificado.
Es Iñaki Barrondo Engoiti, consultor y asesor internacional ferroviario. Yo me alegro mucho de saludarle, don Iñaki, y le agradezco mucho estos
Igualmente.
minutos. Un fuerte
Igualmente,
abrazo, de
muchas
ferroviario
gracias.
a ferroviario.